A precios increíbles, es ahora o nunca. No te pierdas el día de Enderco Center. Visita la red de concesionarios en todo Chile, respalda y garantiza Derco.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos. El diputado Vlado Mirosevic conversó con nosotros hace algunos días, seguramente ustedes lo recuerdan. Presentó un proyecto para que el Estado adopte software libre a fin de ahorrar unos 16.000 millones anuales. Acusó lobby por parte del gigante informático Microsoft. Y en ese sentido, el parlamentario le causó extrañeza el actuar de un colega del PPD, Daniel Farcas. Él fue el único que habló y votó en contra de nuestro proyecto y presentó otro en sintonía con Microsoft, dijo Mirosevic, quien agregó que si me llama Bill Gates le pido disculpas a Farcas en una controversia que han protagonizado ambos parlamentarios. Actualmente la Comisión de Ética y Transparencia analiza el caso. Tuvimos a Vlado Mirosevic hace un par de días y hoy queremos tener la otra parte. Está con nosotros Daniel Farcas, diputado del PPD. Daniel, buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Hola. Bienvenidos ustedes a esta conversación y muchas gracias por invitarme.
Bien, pues ¿en qué consiste este proyecto y las acusaciones que ha hecho el diputado Mirosevic? Porque él dice que de alguna manera usted había estado haciendo un lobby a favor de Microsoft, de alguna manera lo está acusando de ello, ¿no?
Mire, yo antes que nada quisiera decirles que vengo un poco consternado por la muerte de James Foley, de este periodista que fue brutalmente asesinado, y como estamos con periodistas y colegas, no podía dejar de mencionarlo porque es una de las cosas brutales que a uno siempre le impactan. Y lo digo porque en general siempre hay que preocuparse de las cosas importantes y olvidarse de las poco trascendentes. Yo quisiera hacer un resumen acerca de esta polémica, pero colocando las cosas en su debida perspectiva. Aquí estamos hablando primero de proyectos de acuerdo. Lamentablemente el diputado Mirosevic ha hecho creer en forma bastante falsa que estos son proyectos de ley. Lamentablemente no es así. No, estos no son proyectos que involucren acciones del Estado y que se constituyan finalmente en ley. Estas son proposiciones que hacemos los diputados a través de proyectos de acuerdo, que son sugerencias. Y lo que hay es una visión distinta a partir de dos reuniones que tanto el diputado Mirosevic como yo sostuvimos con la ACTI, que es la asociación que reúne a las empresas que son parte de la tecnología de información y en las cuales, por supuesto, participa, entre otras, Microsoft y otras muchas más. Y, por cierto, obviamente tuvimos visiones distintas. ¿Cuál es mi particular preocupación? Hemos tenido en el registro civil, en gendarmería y quizás en otras instancias, yo pensaba el día en el metro a propósito de esto, ¿qué pasaría si no tuviéramos los software adecuados y las licencias particulares para poder efectivamente hacerle frente a los problemas? ¿Cuáles serían las consecuencias sociales, políticas, económicas y sobre todo para la vida cotidiana de nosotros si no tuviésemos obviamente la certeza de que los sistemas informáticos funcionan? Y en ese marco es que nosotros acordamos realizar un proyecto de acuerdo que viene a sostener la política del Estado de Chile durante los últimos años, que es la neutralidad tecnológica, el apoyo irrestricto al uso de software libre, que no es software gratis a pesar de lo que algunos creen, y por cierto, el apoyo a los desarrolladores locales de tecnología de información. ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos en Chile, un país que solamente exporta básicamente materias primas, desarrollo de nuevos mercados. Y ayer veíamos cómo los videojuegos, por ejemplo, chilenos, están siendo utilizados en distintas partes del mundo. Y eso tiene que ver con la propiedad intelectual, el desarrollo y, por supuesto, una garantía para los que invierten. Y en ese marco es que hemos presentado estos proyectos que, a mi juicio, son proyectos de acuerdo. Ahí Vlado Mirosevic miente descaradamente diciendo que este fue un proyecto que se presentó 24 horas. Este fue un proyecto, yo lo traigo la copia acá, este fue un proyecto que se presentó el 6 de mayo a las 13.44.
Perdón, usted está hablando del proyecto de software libre.
Sí.
¿Ese proyecto?
No, el nuestro, el nuestro.
¿Y cómo se llama el de ustedes?
El nuestro se llama el proyecto, bueno, no sé el nombre exacto,
Para entender cuál es la diferencia con el de Vlado Mirosevic.
El de Vlado Mirosevic es el proyecto de nosotros llamamos libre. Neutralidad tecnológica, software libre y obviamente privilegio a la tecnología local. Pero lo importante de esto es que el diputado Mirosevic presentó esto, a diferencia de lo que él dice, a finales del mes de marzo, a final del mes de abril, y este fue presentado el 6 de mayo. Ambos fueron votados en junio. Entonces, una de las mentiras, inexactitudes y falsedades, primero es decir que nosotros habríamos reaccionado como que esto es una pelea con palabras textuales. Y por eso yo ayer pasé estos antecedentes a la Comisión de Ética y les traigo la copia acá con palabras que yo jamás utilizaría, como no te piquís perrito, se lo dimos vuelta. Yo no hablo así, jamás he utilizado esa palabra. Y además que considero que son proyectos compatibles. Entonces, hay varias mentiras acá para tratar de construir por parte del diputado Mirosevich como el gran defensor de el software libre, cuando en realidad esta es una polémica absolutamente artificial.
Sí, diputado Farkas, para ir aclarando los puntos. Su reunión con Microsoft, ¿ocurrió? ¿En qué término fue?
El mismo día que se reúne el diputado Mirosevich, nosotros nos reunimos con la gente de la ACTI, a la que yo conozco hace mucho tiempo. Hay que entender que esta es una organización gremial que reúne a los desarrolladores de tecnologías de información. Ah, y yo me reuní con ellos exactamente el 15 de abril a las 3:30 de la tarde.
¿Cuál fue el contenido de esa conversación?
En esa conversación lo que ellos manifiestan es que la neutralidad tecnológica es un principio que es muy importante, pero que tenemos que resguardar también los intereses de los creativos chilenos y los creadores chilenos a partir de justamente los problemas que han habido. ¿Ah? Y que tenemos que, obviamente, privilegiar el software libre como un elemento de utilización masiva, que es importante desarrollarlo, pero que además el tema de la neutralidad tecnológica debe garantizar, y en eso yo creo que es fundamental entender, que tenemos a desarrolladores chilenos, innovadores, que tienen que tener la certeza de que su propiedad intelectual va a ser reconocida.
¿Cuánto influyó esa conversación en el proyecto de ley que usted presentó después?
Yo creo que la presentación influyó. Yo tenía también en mente lo que estaba pasando con el registro civil, que creo que a todas y a todos nos ha quedado claro los problemas que puede ocasionar, incluso con licencia. Ah, si esto no tiene que ver solamente con licencia o software libre, sino cuáles son las mejores alternativas de tecnologías de información. Y en ese sentido yo creo que era importante tener una voz que privilegiara esto, y sobre todo porque hay que tener una miopía y una estrechez mental muy particular para no entender que tenemos que desarrollar estos nichos. Chile no puede seguir ligado solamente a la exportación del salmón, a la exportación del cobre. Tiene que desarrollar otros mercados.
Esta conversación, esta reunión que tuvo usted, ¿la califica como un acto de lobby o no?
Es que mire, el lobby siempre está presente. Yo me reúno a diario con juntas de vecinos, centros de padres apoderados, clubes del adulto mayor, por supuesto, pequeños y microempresarios, muchos comités de allegados, y si hay empresarios o grupos que necesitan reunirse con diputados, nosotros tenemos que tener la agenda abierta.
¿Fue un acto de lobby?
Por supuesto, son muchos actos de lobby, pero los actos de lobby, como muy bien lo decía el senador Navarro ayer, cuando son legítimos, lo ilegítimo es convencer a alguien con armas ilegales o con instrumentos que hacen que uno haga lo contrario a lo que piensa. En este caso yo tengo una convicción que esta es una línea correcta. Y por supuesto, como todas las cosas en la vida, uno puede estar equivocado. Pero decir que esta es una acción de lobby, que a partir de ciertos elementos uno pudiese convencerse o a partir de malas prácticas tener una línea distinta a la que efectivamente debió haber tenido, es una cosa absolutamente errada, y a mi juicio, por supuesto, representa una falta a la ética, y por eso presentamos ayer una presentación muy maciza a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, porque lamentablemente el diputado Mirosevich, como repito, hace aseveraciones totalmente falsas, diciendo que estos son proyectos de ley, cuando no son proyectos de ley, diciendo que el Estado se va a ahorrar 36.000 millones de pesos, cuando eso es absolutamente imposible y todo el mundo lo sabe.
Pero hay un ahorro para el Estado, ¿no?, con el otro proyecto.
Podría eventualmente haber un ahorro para el Estado, si es que si eso ocurriera, pero ni siquiera en el proyecto de Mirosevich eso es tan claro, porque solamente lo que se establece ahí es que cuando una repartición pública quiera hacer uso de un software licenciado, tendría que ponerlo por escrito, pero no hay una obligación de hacerlo. Entonces,
pero ahí no me calza algo, diputado. Estamos con el diputado Daniel Farkas del PPD. Si hay una iniciativa, un proyecto, como fuere, presentado por Mirosevich, que implica un ahorro para el Estado versus este otro proyecto donde entiendo el ahorro es cero.
No, porque es que ahí es donde está el punto. No existe una contradicción. Y eso es lo que el diputado Mirosevich se equivoca sistemática y constantemente.
¿Por qué? A ver.
Porque el uso de software libre está contemplado en el proyecto de acuerdo que nosotros presentamos. Por supuesto que está contemplado. Y está no solamente contemplado, sino que está privilegiado. Por supuesto. Lo que hay es un énfasis distinto en el uso del léxico. Uno dice software libre, neutralidad tecnológica y resguardo a los pequeños empresarios innovadores del área de tecnología de información. El otro solo habla de que se utilice software libre, salvo que necesite el Estado tomar otra decisión. Y yo creo que la gran diferencia es que yo tengo un énfasis y tengo una preocupación porque desarrollamos un nuevo mercado en Chile, tal como fue el de los videojuegos, y que la tecnología e información tengamos un desarrollo importante, porque aquí tenemos que mirar hacia adelante. Si Chile tiene que tener otras áreas de negocios, tiene que tener otras áreas de mercado y de desarrollo, y estos son en general pequeños emprendedores.
Diputado, quiero llevarlo a otro tema.
Un último punto relacionado a la pregunta, pero el software libre no es gratis. No es gratis.
No, hay que pagar mantención.
Hay que pagar mantención, hay que pagar desarrollo. Por lo tanto, no queda claro tampoco cuánto eso puede influir. Ahora, yo soy un firme partidario del software libre. Lo he dicho siempre.
Diputado, hagamos lo siguiente, vamos a pasar a otro tema porque se nos va acabando el tiempo. Estamos con el diputado del PPD, Daniel Farcas. Diputado, en julio de este año usted sabe que salió un reportaje extenso en Ciper Chile, el sitio de investigación dirigido por la periodista Mónica González, que hace una alusión directa a lo que pasó con la Universidad UNIAC, universidad de la cual usted fue parte como vicerrector académico, prorector y rector entre el 2002 y el 2010. Usted sabe que hay dos investigaciones y puntualmente me quiero quedar con aquella que habla de las becas Valech. Uh-huh. Las becas Valech, recordemos, para personas que fueron víctimas de torturas en la dictadura y que recibieron una compensación del Estado para estudiar. En el caso particular de la UNIAC, ustedes recibieron 15 mil millones de pesos. Y aquí quiero llevarlo a lo siguiente. Hay una serie de testimonios, dice Ciper Chile, de varios expresos políticos que se sintieron, dice, estafados por la UNIAC y que así lo declaran en un juicio que se abrió en Valparaíso. En un programa que ustedes desarrollaron que se llamó Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías, y que finalmente dicen no sirvió para nada. ¿Qué pasó aquí?
Mire, esta es una larga historia, yo creo que es bueno siempre aclararla. Es la ley 19.992 que establecía que los, lamentablemente, las personas que sufrieron los apremios de la dictadura tenían la posibilidad de utilizar una serie de beneficios, entre ellos de salud, una compensación económica y además una beca de estudio. El problema que había es que gran parte de estas personas, particularmente las que más se sufrieron, no terminaron sus estudios básicos ni medios. Entonces no podían acceder a este beneficio. Y esta fue una solicitud particularmente de las organizaciones ligadas a los derechos humanos que nos hicieron la solicitud concreta de, en ese momento, hacer proyectos que les permitieran usar esa beca. ¿Por qué? Porque ellos entendían que esta era una compensación y no una beca, sino una compensación por los daños sufridos. Y en realidad, en materia de derechos humanos, esto también está bien entendido como una compensación por daños sufridos que además son irreparables, por cierto. O sea, la tortura, como bien sabemos, no tiene ningún tipo de compensación.
Pero perdone, dice que la UNIAC recibió por lejos la mayor cantidad de dinero de las becas Valech. Pero espérese, y dice que en forma irregular y con anticipación esta universidad obtuvo la nómina de los beneficiados. Entonces, por la ley Valech, y que así pudo desplegar agresiva campaña para capturarlos con planes de estudio que resultaron ser caros y engañosos.
Bueno, está bien, pero usted, si quiere me pregunto, yo le respondo. Ya, la ley 19.992, es que mire, es tan absurdo eso que la ley, si usted revista la ley, se mete a internet y ve la lista de la ley 19.992, va a ver el listado de beneficiarios, que son 34.000 que salen con su ruta, y así que la lista siempre estuvo disponible para todo el mundo.
Perfecto, la pregunta es si sirvió de algo ese programa.
Bueno, en ese momento, es que por eso le quería explicar, ese programa sirvió para mucha gente porque tuvo una compensación en el sentido no solamente de lo lectivo, sino también en el apoyo psicológico, en el apoyo de poder de una manera conversar y discutir. Hubo un apoyo también en términos legales, un apoyo a dar un tema relacionado con la autoestima. El problema es que después la ley cambia a solicitud nuestra, curiosamente, y de otras personas que entendíamos que había una gran demanda porque esto también se incluyera para los hijos y los nietos. Y finalmente la ley cambió, y ahí es donde muchas personas cambian de opinión y dicen, no, mira, en realidad yo este curso ya no lo quiero, porque en realidad yo prefiero que mi hija estudie o que mi nieto estudie. El problema es que ya lo habían utilizado. Y ese fue un problema de cómo se hicieron las cosas, pero en realidad yo no me quiero centrar en lo que hizo la universidad tal o cual, porque en realidad fueron varias las universidades que participaron, sino más bien en el espíritu. El espíritu siempre fue constructivo, fue tratar de buscar una solución a un problema que existía.
¿No es cierto que fue más caro que el resto de los casos? Porque dice que se pagó por más de 5 millones de pesos al año por alumno, espérese, durante 2 años, que es más de lo que cuesta la carrera de medicina al año en la Universidad de Chile.
No.
Eso dice acá, después le digo, o sea, después la idea es contratar.
Yo en realidad no recuerdo exactamente cuáles eran los aranceles, pero los aranceles en general de la UNIAC eran los aranceles más caros del mercado, por lo tanto no me extraña España que sean más caros que cualquier otra. Ah, pero obviamente...
No, es que un programa se supone para presos políticos, claro, llama la atención que haya sido tan caro.
Es que tiene una... Bueno, ese era un problema de la... Yo no tomaba esas decisiones, no tengo potestad administrativa sobre eso, ni nunca la tuve. Nunca fui representante legal ni dueño de ninguna universidad, así que no me quiero referir a eso. Pero el punto básico y esencial es que aquí hubo una buena intención de dar cuenta de un problema, de una ley mal hecha. Cuando se hizo esta ley, la ley 19.992, en realidad no se estaba entregando todos los beneficios que se querían entregar a los beneficiarios. Se quería, de una u otra manera, había la factibilidad de que estas personas nunca utilizaran ese beneficio. Y eso fue remediado, y probablemente haya sido remediado particularmente a partir de que muchas personas empezaron a usarlo, a pesar de cómo estaba escrito.
Uh-huh. ¿Ah? A ver, diputado Farcas, pero usted me quiere decir que en todo este episodio de Las Vegas Village... ¿Usted nada le causó ruido durante todo el proceso? ¿No hay nada de lo que se arrepienta como ex autoridad de la universidad?
Muchas cosas. Pues yo creo que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Y en realidad, cuando uno mira en retrospectiva, yo tengo la idea de que esto se debe haber hecho de una manera muy distinta. Pero como parte, a partir de, y eso es súper importante, de una solicitud de ellos por utilizarla. ¿Y por qué era la solicitud? Porque esto es súper importante también. Recordemos que la gran mayoría de estas personas son personas de edad que sufrieron los apremios ilegítimos entre el año 1970 y el año 73. Entonces ustedes comprenderán que muchos de ellos lamentablemente morían y fallecían. ¿Y qué es lo que pasaba en ese momento? Y esa era la gran demanda. Ellos decían, oiga, yo me voy a morir, o mis compañeros y mis compañeras se están muriendo y no vamos a poder usar este beneficio. Y este no es un beneficio, sino que es una compensación. Y ahí vino toda esta discusión y esta conversación que levantó toda esta... Pero las cosas siempre se pueden hacer mejor. Siempre hubo que haber colocado restricciones distintas, hubo que haber tenido otros contenidos, hubo que haber visto el tema de los aranceles. Bueno, todas las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero yo también quiero colocar las cosas en perspectiva de lo que efectivamente, por lo menos en lo que a mí respecta, me tocó decir, y el discurso siempre fue, bueno, ustedes como parte de la Concertación o como parte de los que lucharon contra la dictadura, nunca se han preocupado de nosotros, nosotros somos los parientes pobres del retorno a la democracia, aquí se ha privilegiado a otros, y a nosotros nunca se nos dio una solución. Entonces ellos se veían postergados y postergadas por una solución que no tenían, porque era un beneficio que, de no mediar estos programas, nunca se hubiese utilizado.
Pero, diputado, estos programas especiales no servían, entiendo, para completar los estudios escolares.
No.
No servían tampoco para un título universitario.
No.
¿Para qué servían?
Servían para tener un programa universitario que entregaba habilidades, destrezas, conocimientos, que en algunos casos permitieron que algunas personas desarrollaran sus propios emprendimientos y que en otros adquirieran conocimiento. Ellos no querían, y ese es el punto, ellos no querían terminar la educación básica o la educación media. Ellos no, a los 65, 70 años o 75 años, su interés no era ese, su interés era otro.
¿Sirvió, cree usted?
Yo creo que en muchos casos sirvió, fíjese, yo me encuentro con muchas personas que evidentemente les sirvió mucho, y sobre todo en términos de autoestima, en términos de poder también reencontrarse con los otros, tener la posibilidad de ser tratados de una manera distinta, y obviamente haber tenido la posibilidad de adquirir. Ahora, en otros, obviamente hubo un arrepentimiento porque prefirieron, y en una evaluación posterior, si hubiesen estado los antecedentes antes de que se lo hubiesen podido traspasar un nieto o un hijo, obviamente este programa probablemente no hubiese sido tan importante o tan necesario.
Diputado Daniel Farcas, se nos acaba el tiempo. Queremos darle las gracias por haber venido a nuestros estudios a aclarar tanto el tema del software libre, neutralidad tecnológica, como esta situación de la
universidad. Una última cosa sobre el software libre. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero yo les quiero dejar acá, primero que nada, el proyecto de acuerdo, que yo creo que es súper claro, para que ustedes lo tengan y lo puedan ver. Y decir que evidentemente son complementarios. Perfecto. Que estamos de acuerdo con eso. Y también la presentación hecha ayer a la Comisión de Ética y Transparencia, que es súper clara en todas y cada una de las mentiras y falsedades en las cuales el diputado Mirosevich ha lamentablemente incurrido.
Y como es, como es propio de nuestro programa, nosotros también le hemos dado a usted el derecho a réplica, por cierto, respecto de una acusación que se ha hecho en su contra. Muchísimas gracias, diputado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. En febrero de 2013, la película No compitió como mejor película extranjera en los premios Oscar. En buena hora.
8:04 minutos.
Concierto 88.5. Solo grandes canciones.
Tarjeta de crédito BCI presenta los beneficios Super 7 de hoy, este y todos los jueves, descuentos especiales en Parfait de Foie, con brioche tostado, tomate y mermelada de frambuesa. Recuerda, este jueves 50% de descuento en restaurantes asociados, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. Vigencia de la campaña, desde el 28 de junio hasta el 31 de agosto de 2014. Restricciones y condiciones en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Y a esta hora de la tarde, la temperatura aquí, en tu radio favorita.
En Santiago, la temperatura exacta. Hay 23, no, 22, disculpen, 24. No, esperen un segundo. Sí, confirmado, hay 21 grados centígrados.
Aire acondicionado es una cosa, climatizador es otra cosa. Nuevo Renault Symbol, a partir de 6.490.000 pesos. Un sedán fabricado en Europa. Renault, innovations for a better life. Respalde garantiza Derco.
Si el camino hacia el éxito es largo, nosotros te lo hacemos fácil. Repsol llega a Chile con la solidez y confianza de siempre para que tu vehículo no te falle nunca. La línea de lubricantes recomendada por los mejores pilotos del mundo. Aceites para todo tipo de vehículos. Más info en repsolhoy.cl. Repsol, gente comprometida.
Hijo,
¿qué?
¿Dónde estás? Quiero preguntarte algo.
WhatsApp, papá, estoy chareando.
O sea, ¿te vaya a pasar el día pegado en eso? ¿Por qué no hacías algo más entretenido?
Entonces regálame una guitarra o una batería.
Ya, pues, entonces deja de chatear, arréglate y vámonos a Audio Música.
Ese es mi viejo.
Menos chat, menos face, menos play, más música. Ven a Audio Música. Aquí encontrarás los mejores regalos para tus hijos. Guitarras, baterías, bajos, teclados y muchos instrumentos con descuentos especiales. Audio Música, toca tu imaginación.
Metro, el diario número uno de Chile y el mundo.
Pucha, mamá, voy a echar más de menos mi pieza.
Ay, nuevo lugar, nueva decoración. Tengo un cuadro que quedaría perfecto acá.
Ah, ya, po.
Y el candelabro que te regaló tu tía Marta se vería hermoso en este lugar.
Ya, po.
Y en tu pieza, el baúl de tu abuela Tita quedaría tiquitaca.
Ya, po.
¿Viste, mi amorcito? Así de fácil.
Claro, así de fácil. Vendo todo eso y compro lo que a mí me gusta en yapo.cl. ¿Te parece?
Ya, po.
En yapo.cl compra o vende lo que quieras o lo que no quieras, rápido, fácil y sin comisiones. Entra ahora a yapo.cl, ponte de acuerdo con el comprador y haz un buen negocio.
Por primera vez en Chile, Journey, con su lead vocalist Steve Augury. Viernes 5 de septiembre, Sala Omnium, Concert of Party. Sábado 6 de septiembre, Casino Monticello, La Gala. No te lo puedes perder, la banda ícono de los 80. Venta de entradas por sistema de ticket.cl. Patrocinas, Key Total, auspicia, B-Capitals, B-Capitals Financial and Capital Group, B-Capitals, capitales para tu empresa.
Si lo que más te gusta del invierno es quedarte en la casita viendo series de amor, estos precios no son para ti.
Mahindra Scorpio Diesel 4x2, desde 8.590.000 pesos. Nueva XUV 500, 4x2, desde 11.990.000 pesos. Solo con financiamiento intermediado para Micar. Apúrate, solo hasta el 31 de agosto de 2014. Nunca apuestes contra una Mahindra. Con todo el respaldo de Indemeister. Infórmese de esta y otras promociones en Mahindra.cl.
Te miro, gente, te respiro. Gente, se observa, gente, del espacio, del futuro, gente.
La Tercera, el diario de Chile.